Quisiéramos compartir con ustedes el retiro que da nuestro fundador, el padre Eusebio Menar, a las hermanas de clausura del convento de Santa Rosa en la ciudad de Lima.
Vamos a meditar la perfecta alegría.
Generalmente va a regresar porque va a ir al coro, va a ir a la huerta y recoger hojas. He visto muchas hermanas recogiendo hojas que caen todos los días. Está bien. Pero su mente no tiene dimensión. Está en el cielo y en la tierra. ¿Sí? No tiene dimensión. ¿Dónde está Cristo? Tú estás. Lo que haces Cristo, tú lo haces. Esto es dar dimensión a su vida en Cristo. Sí, hemos empezado de hablar un poquito de la intercesión del Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo que acompaña, que forma dentro del corazón del hombre, forma su oración. Y el Padre ve en el fondo de los corazones la intercesión del Espíritu. Y escucha. Cuando hablamos del papel del Espíritu Santo, debemos recordarnos que es un misterio, pero no es un misterio que no es real. Los misterios, lo que decimos en nuestra fe, el misterio, más misterioso es, más real es. El mundo invisible es más real que el mundo visible. Misterio no dice para decir algo. Algo que en las nubes, algo que escapa a mi limitación, las limitaciones que me caracterizan durante esta vida. El instante de la muerte, no hay más misterio. Vemos la realidad. Vemos la realidad. La fe en este misterio de la presencia de Cristo que actúa por su Espíritu es necesaria en la oración personal, en la oración de comunidad, y también este Espíritu nos hace descubrir, constatar nuestra pobreza y nuestra impotencia. ¿Qué se necesita para descubrirla? Las luces del Espíritu Santo. Podemos decir, yo soy un miserable, yo no puedo hacer nada de bueno. Podemos decir todas estas cosas, pero no sé si cuando decimos esto, esto tiene el realismo que lo que tenía cuando San Pablo, el apóstol, decía, yo soy el aborto, un aborto. No es una felicitación muy grande. Esto que ha dicho San Pablo. El gran San Pablo, el apóstol. Yo soy el último de los apóstoles. Yo he ofendido al Señor y matado a gente. Soy un aborto repugnante. ¿Quién ha hecho ver a Pablo que él era un aborto? su pequeña inteligencia humana?
No.
Humanamente habría dicho, yo soy un doctor. Yo he tenido como maestro el más famoso de Israel, Gamaliel. Yo he sido inteligente, yo he pasado mis exámenes, y he pasado summa cum laude. Ocasionalmente él nos dice esto, ¿eh? Que nos dice, otra página, con la fuerza del Espíritu, soy un ser miserable. Soy un aborto repugnante. ¿Dice esto? Esta disposición de humildad, que es disposición de receptividad, la misma cosa, viene del Espíritu Santo. Y es, yo diría, la primera gracia que el Señor da a una alma que es sincera. No hablo de almas que no son pecadoras, somos todos pecadores. Un alma, un ser humano que es sincero, el Espíritu los hace descubrir esto. Y el Espíritu del Señor permite muchas humillaciones en la vida. Y estas humillaciones vienen normalmente del medio donde vivimos. Ustedes, dice el Señor Jesús, van a tener como opositores sus enemigos, los de su familia. Y no tratamos de cambiar el plan de Dios. No se trata de cambiar las otras personas con quienes vivimos. Se trata de dejar el Espíritu Santo de cambiarnos y aprovechar de cada instante, de cada misinterpretación, de cada humillación, de cada rechazo, de cada injusticia, y decir, yo merezco más. Podemos humanamente tener rebeldía frente a la injusticia, pero frente al Señor debemos tener acción de gracias frente a una injusticia. Que venga la injusticia de cualquier persona. ¿Cómo podemos ser humildes sin humillaciones? ¿Cómo podemos llevar la cruz del Señor? Y estamos celebrando hoy día la exaltación de la Santa Cruz, ¿eh? Sin sufrimiento. Y los sufrimientos del alma son los más terribles. El sufrimiento de sentirse rechazado, no entendido, es terrible. Y el Señor Jesús ha tenido este sufrimiento. No solamente ha tenido mal entendimiento de sus amigos, sus apóstoles, ahora ustedes no son servidores, son mis amigos. Yo les necesito. ¿Sabéis lo que se ha pasado al final de su vida? Todos estaban durmiendo. Había dicho, voy a morir dentro de poco. Vamos a la huerta, porque ellos tenían una vida muy dura, pasar la noche, rezar y descansar. Oui. Pedro. Oui. Vamos, espontáneo. Vamos, y inmediatamente estaba buscando un rinconcito para dormir. ¿Eh? Dormir, instalado. Sí. Y los demás, Pedro duerme, voy a dormir también. ¿Verdad? Tanto como él. Todo el mundo duerme. ¿Eh? Un dormitorio completo. Sí, Jesús estaba orando solo. Sí, pues Jesús ha dicho, no escucho ningún ruido. Me he escuchado una persona que estaba roncando. Debía ser Barthélemy. O Tadeo. ¿Qué pasa? Ustedes no pueden quedarse algunos momentos, una hora conmigo. ¿Qué pasa? ¿De dónde estamos? ¿Qué hora es? 2 de la mañana. Sí. ¿Qué es? Voy a morir dentro de poco. Tú, Pedro, ¿qué has dicho? ¿Qué va a dar su vida por mí? Estaba durmiendo. Sí. Comprendí que hemos caminado mucho hoy día, pero no hemos comido mucho. Yo tengo necesidad de dormir. Estaba durmiendo y roncando. Está bien. Señor, se fue un poquito más por allá. De nuevo, Barthélemy, que estaba roncando. Se fueron. Está bien, ahora pueden dormir. Una especie de dormidos. Puede dormir. Aquí viene el que va a entregar el Hijo del Hombre. Abandonó. ¿Viene la cruz? El Señor Jesús que dice, esto es terrible como expresión de sufrimiento, mi Padre. Tú eres el único que me queda. ¿Por qué me has abandonado? Y estaba su madre, María. Para que el abandono sea completo, ha dicho a Juan, esta mujer es tu mamá. Y nosotros que queremos seguir a Jesús, ¿no vamos a tener el mismo camino? Yo hablo un poquito también de experiencia. Señor, me ha dado esta gracia de saber qué significa sufrir todas clases de cosas. De acusaciones. Me debemos estar en esta disposición que cree el Espíritu Santo. Cuando viene el abandono, el ridículo, la incomprensión, debemos tener explosión de acción de gracias. La cosa va bien. Todo va bien, no todo va mal. Todo va perfectamente, si todo va mal. Fantástico. Yo podría dar ejemplos muy fuertes de eso. Debemos llegar un día a este episodio que nos ha sido descrito por San Francisco cuando habla de la alegría perfecta. ¿Se recuerda de esto? ¿No se oreció? Alegría perfecta, ¿no? Cuando lo dice, supongo hermano, probablemente es el León. Vamos a llegar al convento esta noche. En Italia estaba lloviendo, estaba como cayendo nieve, los dos, nieve y lluvia. Muy frío y húmedo. Y ellos estaban así. ¿Sí? Cuando llegamos al convento durante la noche, tocamos a la puerta y un hermano viene a recibirnos. ¿Quiénes son ustedes de venir a esta hora? Una recepción no tan simpática, ¿eh? Somos hermanos. ¿Eh? ¿Hermanos? No tengo esta clase de hermanos. Ustedes son ladrones. En francés se dice voyous. Personas que corren la calle, toda clase. El vicio encarnado. Bueno. vestido de un hábito de hermano, afuera. Menú, estamos cansados, no hemos comido, podríamos comer el plato casi, si no hay nada en el plato. Estamos afuera, no queremos entrar. Afuera, y él ha tomado un bastón con nudos, ellos han tenido miedo, se fueron para no ser masacrados. Y él ha dicho, hermano, supongo que tenemos esto un día. Tú debes escribir, pues es muy importante. Esto es la alegría perfecta. Y nosotros tenemos una pequeña, una hermana que nos sonríe. Un problema, una pequeña cosita. Problema. ¿Sí? Tu culpa. Olvidemos el mía culpa. ¿Entienden? Y hablamos hoy día de la exaltación de la Santa Cruz, la exaltación de todas las dificultades, incomprensiones, enfermedades en la vida. Si he tenido la ocasión de escuchar cosas en mi pobre vida, todas clases, acusaciones de todas clases. Y si con la fuerza del Señor debemos llegar a un punto de esperar nada de nadie y todo de Jesús. Y el Señor, que tiene esta intención, que van a permitir que vivimos las bienaventuranzas. Y también vivir esto en paz y en alegría. Y por la fuerza del Espíritu Santo, hacer este síntesis entre mucho sufrimiento y mucha alegría. La alegría que no viene de ningún ser humano, que viene de Dios. La paz que no viene de ningún acontecimiento humano, o ningún ser humano, la paz que viene de Dios. Mi paz les doy. Mi paz les doy. Celebramos la exaltación de la Santa Cruz, es esto. Gracias por tantas dificultades, incomprensiones. Y rezamos con el Señor con estas dificultades. Y todo es útil para descubrir nuestro nada. Sin mí, ustedes pueden hacer nada. En él, dice San Pablo, somos, vivimos, actuamos. Si tú eres nada, ¿por qué esperar felicitaciones? ¿Ustedes un día han hecho una carta de felicitación a nada? ¿No? ¿Nada? Nada. ¿Voy a felicitar nada? No. ¿A quién la gloria? ¿A quién el honor? ¿A quién el agradecimiento? A Dios solo. Y nosotros en Él compartimos su gloria. Como un don gratuito. El ser humano en ninguna circunstancia de su vida merece la gloria. Solo Jesús merece la gloria. Y si no tienes, tú no tienes gloria o agradecimiento, ¿por qué quieres fijarte? ¿Qué eres tú que tienes que no has recibido? ¿Por qué querer tener tener gloria cuando todo viene de Dios. ¿Por qué? Esto es lo que produce el Espíritu Santo en una alma que quiere ser contemplativa, quiere ser persona de oración. Eso es fundamental. Y frecuentemente nos paramos a esto, a este punto fundamental, y no avanzamos en la oración porque no hemos hecho el vacío dentro de nosotros. Y todas las lecturas casi de San Juan de la Cruz, ¿cómo yo puedo ayudarte si está llena de sí mismo? Vamos a hacer el vacío y vamos a llenarte. Es una especie de esponja, se dice que capta el agua, esponja. En nuestra esponja, supongo, nosotros tenemos el agua. Nosotros, todos nuestros sentimientos humanos. Y el Señor quiere tener algo muy precioso. El vino divino. Voy a tomar una comparación. ¿Cuál va a ser la primera operación para poder tener vino divino en esta esponja? Vamos, apresar, ¿cómo se dice? Apresurar, ¿no? Apresar. Bueno. apretar. ¿No? ¿Sí? Aprieta. Usted entiende por mi descripción. ¿Eh? Muy fuerte, ¿eh? Es pequeño esponja, pobrecito, ¿sí? Y después se pone en el vino divino y se llena de vino divino. Y yo quiero tener el vino divino, pero yo quiero también guardar mi agua. No va a tener el vino divino. ¿Entiende? ¿Sí? Su manera humana de pensar, si no es como la manera de Dios, el Señor va a cambiarte. Como Pedro, ¿eh? El Señor Jesús decía, el Hijo del Hombre me voy a Jerusalén, y allá, Jerusalén, escuche bien, Jerusalén van a matarme. ¿Eh? ¿Y por qué ir a Jerusalén si van a matarte? Voy a darle un consejo, no ir. Muy sencillo, ¿eh? Pedro, tú no debes ir allá, como si, tú sabes que van a matarte. Si tú dices esto, no, tú dices, ¿cómo es posible que tú quieras una persona inteligente, Jesús, que vaya a Jerusalén y van a matarte? Esto, escuche, voy a darte un consejo. Es mejor de ir al otro lado, a Emmaús o a Jericó. O al lago de Cafarnaum, a Cafarnaum. ¿Qué ha dicho Señor Jesús a Pedro? Retro Satanás. Ha llamado a Pedro demonio. Lo que estás diciendo humanamente parece muy bueno. No es la sabiduría de Dios. Voy a ir a Jerusalén, van a matarme, y después, no sé si le han dicho, ustedes también van a matarles, basta. Qué vocación interesante ser matado. ¿Sabe qué? Si no hay esto, si no dejamos al Espíritu del Señor, y Él actúa así, hacer su trabajo dentro de nosotros, nunca vamos a ser una persona de oración. Nunca. Es la razón por qué debemos experimentar, particularmente en la oración, nuestras limitaciones, nuestra imposibilidad a rezar, Y también debemos ver de una manera claramente que nuestra oración es un fracaso. Pero cuando hemos dicho esto, que es todo el ser, no solamente una palabra intelectual, es la consecuencia de una experiencia, hay una intercesión. Hay la oración del Espíritu Santo que tiene éxito en toda circunstancia. El gran éxito de tu oración es cuando existe, cuando tú estás convencido que ha fracasado. Porque hay muchas cosas en lo que estoy diciéndoles. Esto es la doctrina. Cualquier autor espiritual van a decirle la misma cosa de otra manera, cada uno su manera. ¿Eh? Observemos, como se dice aquí, que la intercesión del Espíritu Santo acaba de demostrar la importancia de la oración, importancia cuya convicción debe ser incesantemente renovada como la vida. Este instante, este ejercicio espiritual, tiene una importancia vital. No porque ustedes lo han hecho frecuentemente que tiene menos importante, no. Renovarse, dejar el espíritu de renovarnos. Y la rutina no existe en una vida espiritual profunda. El Espíritu Santo no es un rutinario. Y vemos el ejemplo de Cristo, que ha sido... ¿Cuántas veces que vemos a Cristo dialogando con su Padre, dedicando largos momentos de su vida pública a la oración? Y si un apóstol que está fuera de este ambiente que tiene aquí olvida esto, está perdido. Puede tener algunos éxitos exteriores, puede tener cartas de autoridades famosas, de felicitaciones. Su genio humano puede ser exaltado. Está perdiendo su tiempo. Los momentos los más fuertes de acción apostólica son los momentos de oración. Y son en estos momentos que realmente somos fecundos. Debido a este acercamiento tan íntimo del esposo de su esposa. La oración se hace como en el seno del misterio de la Santísima Trinidad. Misterio en el cual la humanidad y cada uno de nosotros está introducido. Es el verbo, la segunda parte de su persona de la Santísima Trinidad que contesta al Padre. Es la actividad la más grande que puede existir. Es la única actividad que vamos a tener en la gloria. Una actividad silenciosa y llenísima. y como se dice aquí, una de las consecuencias prácticas de este principio es que entregándose a la oración, uno no puede temer su pobreza personal. Porque yo he escuchado tantas veces todo el mundo, es el misterio de la oración. La presentación ocasionalmente tan inadecuada de la oración. Estamos frente a nuestra miseria personal, lo que es normal, lo que tenía Teresa de Ávila, doctor de la oración, lo que tenía todos los santos. La Teresa Teresa de Ávila no tiene más oportunidad de hacer oración que cada uno de vosotros. En ella como en ti es el Espíritu de Cristo que está rezando. Aquí he puesto al final de esta meditación algunos textos de Santa Teresa de Ávila que dice la misma cosa. Ella dice que ha tomado muchos años, casi 20 años que estaba buscando cómo rezar. 20 años ir al coro, día y noche. Si puede finir este salmo, y es demasiado largo, más largo que los demás. Cuando la campana va a tocar, la campana para salir de aquí, ir al comedor. Durante 20 años, hasta el momento que ha descubierto lo que estamos meditando. Uno, cada uno de nosotros puede exponerse a esta pobreza. Puede exponerse a esta pobreza abandonándose al Espíritu Santo y teniendo la certidumbre de que la intercesión del mismo Espíritu compensa todas las insuficiencias. Estoy dándole un secreto muy grande. El gran secreto de la oración. Y se conoce poco. El Espíritu compensa todas las insuficiencias. El fin no puede ser hacer de la oración una riqueza humana, obtenida por medios humanos, y así un recurso demasiado sistemático. A uno, varios métodos podría estorbar esta actitud de fe fundamental en la oración del Espíritu. Cuidado a los maestros de vida espiritual que tienen demasiado seguridad en su doctrina, en sus métodos. Orar es un acto divino, un arte divino, y se necesita el Espíritu Santo para aprenderlo. Cualquier otro espiritual o director puede, lo que estamos haciendo, ayudarnos a acercarse de este problema, pero no lanzarse en el mar de la oración. No sea de condenar, de suprimir los métodos. No. Pero deben permanecer en su puesto como ayuda secundaria de la cual no se puede esperar todo. ¿Cuál era el método de oración de Santa Teresita del Niño Jesús? Ha dejado todos los métodos. Y cuando ha hecho esto, ha empezado a rezar. ¿No es esto? Ha dicho, soy un niño. El niño, ¿qué puede hacer el niño? El niño va a dar una conferencia a su padre. Bebecito, tiene un año y medio. ¿Qué va a decir? Pupo. Mamá. Y más crecemos en la vida espiritual, más realizamos que somos niños. Hay que saber liberarse para dejar el espíritu más libertad en su acción inspiradora. Y si no pensamos que cada instante es Pentecostés, es el acontecimiento de Pentecostés que se realiza con toda la fuerza que se ha realizado en el cenáculo. ¿Pero tú no quieres tener el Espíritu Santo trabajar dentro de ti? Él te pide de dejarle trabajar. Cuando se experimenta en sí el desierto y el vacío, ¿y quién no experimenta esto? David ha experimentado esto. ¿Cuántas veces ha dicho, Señor, yo soy como un caballo frente a ti? Caballo no es muy inteligente. Soy la miseria, no tengo poder. El niño. Cuando se experimenta en sí el desierto o el vacío, la fe debe afirmarse en la plenitud escondida de la oración del Espíritu. Yo sé que es un misterio. ¿Cómo es posible esto? Sí, es así. Esto es la vida de oración. ¿Tú quieres otra vida de oración? No existe. Ah, si no existe, voy a tener esto. No existe. Y algo muy importante también. Rezar, cada uno tiene su manera particular y original. La oración no es un molde. El Espíritu Santo que viene cada uno de nosotros nos respecta infinitamente. No hay un ser humano que va a respetar cada uno de nosotros como el Espíritu Santo. Y él no pide de rezar como un tal, pide de rezar como tú eres. Rezar con tu vida. La vida que reza es la verdadera oración. No rezamos con fórmulas, rezamos por la vida, con la vida. Las fórmulas expresan, nos ayudan a expresar los acontecimientos de la vida. Y esto se debe fijar en el día que vivimos, en el instante que vivimos. Supongo que ustedes han escuchado recién hace algunos años, han tenido un terremoto, casas que han caído en el río Rima, que ha desbordado el año pasado, en Chosica, 300 familias que han visto todas sus casitas llevadas en el río. ¿Ustedes escuchan esto? ¿Esto les impacta? ¿Por qué no rezar con esto? Perché non sarà l'oggetto di conversazione con el esposo tan infinitamente amabile che tenemos? Che él se interessa qualche cosa a lo más tontas che tenemos. Non perché somos intelligentes che nos quiere, perché somos su esposa. Una esposa débil que él está transformando. Más débil es esta esposa, más va a aparecer la fuerza transformadora del Espíritu. Está con esto. Supongo que tiene un mal de dientes, la diente de sabiduría que tiene. Que está mal y cabeza, dolor de cabeza. ¿Cómo una persona humana puede hacer especulaciones teológicas muy elevadas como un dolor de cabeza que viene de un diente que hace muy mal? Y tú vas a rezar con tus dientes, no para morder al otro, para decir: es esto. Señor, yo tengo, creo que nunca he tenido un dolor de diente tan fuerte. No sé si el dentista va a venir. Yo quería tener algo para... No puedo, Señor, ¿qué quiero que vos? ¿Qué puedo hacer con este dolor? ¿Qué? Empieza el dolor de cabeza para terminar la cosa. Gracias, Señor, por el dolor de cabeza, por la diente. Es fantástico porque hace muy mal. Nunca he tenido un dolor de diente tan fuerte. Gracias, Señor. ¿Qué es esto? Oración perfecta con tus dientes. Gracias a tus dientes. Y la temperatura, Lima. Grados de humedad, 120% de humedad, frío. Uy, ¿qué vamos a hacer? Creo que hay cambios atmosféricos en todo el mundo, estamos muriendo de frío. Señor, yo tengo frío, tú no. Así, ¿qué podemos hacer? Está rezando con la vida. Una pariente está enferma o va a morir. Habla de esto con el Señor. Con el esposo se habla de todo. Según lo que tú eres. Porque la oración es la vida. Vivir, rezar, es la misma cosa. Si separamos los dos, callamos en lo artificial. Y el Señor no quiere en el amor algo artificial. Y si te has equivocado, falta de caridad, falta de paciencia, Señor, tú me conoces. Soy impaciente. Ahora creo que después de 36 años de vida religiosa, soy más impaciente cuando era novicia. ¿Es un éxito, Señor? ¿Cuándo tú vas a cambiarme? Está rezando. La vida. Esa es la razón porque algunas noticias ocasionalmente están. Sin exagerar, puede ser una comida para nuestra oración, que nuestra oración sea más concreta, más real. Y todo es oportunidad de rezar. Un ladrillo, la pintura, un flor, el plátano, todo. Cada uno tiene su manera particular y original. tú eres una esposa única, privilegiada, tal como tú eres. Si tú no eres ti misma o ti mismo, el esposo no va a reconocerte. Como yo pensaba que mi enamorada era Dorotea. El día siguiente me parece que es Josefina. Si no es la misma, ¿qué pasa? Tú estás hablando como Josefina. Hasta vestirse como Josefina. Yo me he casado con Dorotea. ¿Entiendes? Es tan sencillo que me parece tan evidente. Y también puede ser profundo. ¿Sí? Creo que podemos tener los dos, y tenemos los dos. El Señor ha sido muy sencillo en su predicación. El reino de Dios es semejante a un banquete. Ha invitado los personajes importantes y todo el mundo estaba ocupado. Yo tengo que ir a mi mercado, mi suegra acaba de morir, conviene que yo asista, si no voy a tener una tempestad en la casa. Y todo esto, se ha olvidado más. ¿Está bien? Tú vas a ir a recoger los cocos. Y está aquí. Los monasterios somos cocos, todos cocos. No el mismo lado, pero cojos. La iglesia es un hospital. No vamos a un hospital para descansar, vamos a la playa. No el hospital. Y muchos, si no la mayoría, están en los cuartos de cuidados intensivos. Somos nosotros. Algunos un poquito menos enfermos que ayudan a los demás hasta el momento que caen. Creo que hay falta enfermeras, falta doctores, falta todo. Es un hospital. Estamos enfermos. Necesitamos un médico. Yo he venido para curar los que son enfermos. Todos somos enfermos. Sí. Rezar según lo que somos. Esto depende de su temperamento. ¿Está bien? Su educación. No tenemos la misma educación. He sido educado con otro medio, otro país. Son cosas accidentales. Estas cosas accidentales nutren la manifestación de amor que queremos dar a Dios. Medio social y cultural. Cada uno tiene su forma propia de orar, incluso si utiliza fórmulas preestablecidas. Esto es útil, particularmente los salmos, porque los salmos traducen muy bien la vida real. Vemos al pueblo de Israel siempre en dificultades, porque el Señor nos ha abandonado, y aquí mis enemigos de toda clase, y un momento me ha sido liberado, gracias Señor, tú eres mi fortaleza. Todos los salmos tienen los diferentes grados, de grados de sentimientos humanos, y está expresado en un idioma muy, muy, muy accesible, porque el pueblo de Israel es tú. Y así aprendemos a rezar a la manera de Dios, como Dios nos ha enseñado en la Sagrada Escritura. espontáneamente viene la misma manera, guardando su originalidad. Y por eso es muy difícil hablar de la oración como lo es ser maestro de oración. El único maestro es Jesús, por su espíritu. Y aquí solo hay un maestro que nos puede enseñar de una manera definitiva a orar, Cristo actuando en nosotros por su espíritu. El maestro de oración no es más que el pedagogo que se oculta ante el Espíritu Santo. Yo sé que tratando de explicar cómo lo concibo la oración, mis palabras son absolutamente inútiles si cuando estoy hablando no obra el Espíritu Santo. Que yo puedo decir, cuando obra el Espíritu Santo, yo lo siento. Y si hay algo, y el Espíritu Santo está obrando en esta sala, muy fuertemente. Esto se siente, es fácil. Y ocasionalmente yo encontrado algunas audiencias, es tan fuerte la especie de corriente que existía que debía parar para descansar un poquito porque la respuesta era tan fuerte. El Espíritu es Él que habla dentro de nosotros. Como hemos dicho en el comienzo de estos encuentros, no he venido aquí con la elocuencia humana para que su fe no tenga como fundamento la sabiduría humana, con la fuerza del Espíritu Santo. Y no puedo dar la palabra del Señor sin rezar mucho tiempo antes de venir. Necesito su presencia. Que Él ponga en mis labios sus palabras. El único maestro de oración es el Espíritu Santo.
Hola, esta pequeña meditación. Noten que ustedes están recitando la Biblia, que podrá venir dos, tres, porque solamente una, después yo puedo recibir otra, ¿no? Podría organizar esto, ¿no? Para que toda la hora estoy a su disposición, ¿no? Bien, perfecto, a que el Señor le está su paz, ¿no? Y su felicidad. Estamos, no avanzamos mucho, ¿no? En nuestras notas. Estamos tratando de hablar de la respuesta del hombre, la fidelidad del hombre. Hemos visto, para ser realista, que la fidelidad del hombre es una fidelidad de pecador. Aunque el hombre, según la Sagrada Escritura, tiene una dimensión muy grande, el hombre es grande. Sabe que no podemos apreciarnos según lo que el Señor nos ha hecho. Y de hecho no podemos apreciar a los demás como se debe apreciarlas. ¿Por qué? Porque no vemos claramente. Vamos a ver esto, apreciarnos en la visión beatífica. Y tal hermana va a tener mucha sorpresa de ver, tal hermana tiene tantas cualidades, nunca había sospechado de esto. Va a ser una sorpresa general. Todo el mundo va a tener sorpresa. Todo el mundo va a decir, oh, no sabía, no pensaba, no podía imaginar. Y todo esto, ¿por qué? El Señor nos ha dicho, los ojos no han visto nada, ¿sí? Los oídos no han escuchado nada. Y la imaginación del hombre no puede concebir lo que el Señor ha preparado para sus amados. ¿Es verdad? Y debemos tener sorpresa. ¿Eh? Y va a ser si tendríamos que escribir un libro después del juicio final, sería un libro que podría tener como título no lo sabía. Nunca había podido imaginar esto. Debemos ser realistas, es eso. Es imposible de descubrir al otro. ¿Cómo podemos descubrir al Señor Jesús? Tenemos fe, pero la visión beatífica va a ser que un tamaño tal, no podía sospechar. ¿Qué somos frente a los ojos de Dios? ¿Qué el Señor está haciendo dentro de nosotros? ¿Qué es el hombre? Y aquí precisamente el salmista lo dice, Salmo 9, 10. Al ver tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que fijaste, ¿quién es el hombre que te acuerdas de él? ¿Y cómo es posible que tú, que es el inmenso, el infinito, el perfecto, está perdiendo tiempo a pensar al hombre? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que, supongo, el presidente aquí va a recibir todos los cholos sin excepción y de preferencia? Los primeros ministros van a decir: ha cambiado la cosa, ¿eh? Ahora son los cholos que son los primeros, va a ser así. ¿Eh? Y los ministros casi no tenemos tiempo para ser recibidos por el presidente. Los primeros, dice el Señor, van a ser los últimos, y los últimos los primeros. ¿Sí? Yo estoy contra el presidente, que no puede recibir a todo el mundo, ¿eh? Pero va a ser la sorpresa. Yo digo, el libro que ustedes van a escribir, si puede escribir en la visión beatífica, va a tener como título: no lo sabía. Nunca había podido imaginar eso. Usted sabe que Santa Teresa de Ávila ha escrito, pero el título ha sido dado por otros. Un resumen, algunas expresiones de sus acciones de gracias al Señor. Y era siempre: oh admirable esposo, oh aquí, oh allá, oh aquí. Y el autor que ha querido publicar todo esto habrá dicho los oh de Teresa de Ávila, los oh de Teresa de Ávila. ¿Quién es el hombre que te acuerda de él, y el hijo de Adán para que él de él cuides? ¿De quién cuide? Es Dios. ¿De quién? ¿De ti? ¿Por qué tener tantos problemas? El único problema que tenemos en nuestra vida, no hay muchos, y debemos acostumbrarnos a tener un solo problema. Y no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Y este problema es nuestro egoísmo personal, y no hay otros. Esto es simplificar su vida. Su hermana, que tiene este carácter, no es un problema. Es una oportunidad para practicar su fe y su caridad. Y supongo que todas las hermanas, si entienden tanto, no tienen fricciones en este convento, casi su salvación eterna está en peligro. ¿Cómo va a poder crecer? ¿Cómo no va a poder realizar lo que dice la liturgia hoy? Amar a sus enemigos. amar a los que nos hacen sufrir. Y ustedes saben que San Bernardo, que ha vivido hace muchos siglos, hace casi 8 siglos, ¿eh?, decía precisamente que tener hermanos o hermanas de caracteres difíciles en una comunidad es una gracia muy grande. Y si no tendríamos, deberíamos pagar a alguien que tiene mal carácter de afuera y venir en el convento para hacer su trabajo desagradable. Es curioso, en la historia de la Iglesia nunca en ningún convento se ha tenido que tener personas de afuera para realizar eso. Han tenido todo lo necesario para santificarse. ¿Eh? Esta hermana de cierta edad, que Santa Teresa, Teresita del Niño Jesús, ayudaba, que estaba nunca contenta, ¿eh?, y ella pensaba, esta hermana un poquito difícil, pensaba que Santa Teresita del Niño Jesús tenía una amistad particular, casi peligrosa, por ella. Al contrario, pues, ¡qué carácter! ¿Eh? Ella decía, ¡qué sal carácter! ¿Cómo es posible? ¿Qué tal carácter? Porque sal es una expresión francesa, y ocasionalmente me escapó algunas palabras francesas. ¿Qué tal carácter? En lugar de decir, ¿cómo es posible que una religiosa vive en comunidad con un carácter tal? ¿Qué han pensado los superiores de aceptar un carácter tal en la comunidad? No. Él ella ha enseñado un amor privilegiado. Hasta dar a pensar que tenía una amistad particular. Eso es la santidad. Haciendo esto, estaba convirtiendo el mundo. Apenas, Señor, tú lo has hecho al hombre inferior a un Dios, lo hiciste, coronándolo de gloria y de grandeza. Le integraste las obras de tus manos, bajo sus pies has puesto cuanto existe. Esto es nosotros. Debemos agradecer al Señor por estas maravillas que ha hecho el Señor en nuestra vida. Y nuestra oración debe ser como la oración de la Virgen María, el Magnificat, y vivir como María en un ambiente perpetuo de Magnificat, no de queja, de Magnificat. Yo tengo tal enfermedad, la digestión no va bien, voy a tener peritoneo. Bueno, gracias por la peritonitis. Gracias, Señor. Me voy casi, voy a morir. Gracias, Señor, es fantástico. Una enfermedad muy seria. Vale la pena de dar gracias al Señor. Y estoy muriendo. Gracias, Señor, por morir. Aquí en el convento debe tener solamente hermanas de oh, gracias. Número 1, número 2, número 3, todos el mismo, todas el mismo nombre. ¿Eh? Sí, imagínense. Esto es una excepción. El hombre, para decir, cada ser humano, en Cristo, del rosado, somos iguales. Y debemos, valemos lo que vale Cristo. Y esto no porque lo merecemos, porque el Señor ha hecho esto.
Espero que esta reflexión nos ayude a profundizar nuestro bautismo, nuestro cristianismo y, ante todo, nuestra identidad como misionero de los Santos Apóstoles. Hasta la próxima reflexión.